Quiero pasar ahora al tema del New York Times, que cuestiona en un extenso artículo los beneficios a los paramilitares sobre 40 casos que dice analizados. Se pregunta si merecían beneficios especiales dados por Estados Unidos, que fue mejor negocio haberlos extraditado que dejados en Colombia. Y en esto cuestiona el accionar del presidente Álvaro Uribe. Una opinión sobre lo que ha dicho hoy el New York Times, María del Rosario.
Sí, Diana, a mí me gustaría, porque de hecho acá el partido acaba de sacar una respuesta a ese editorial. Lo primero que tengo que decir es que se rasga las vestiduras el periódico diciendo que son los peores en materia de capos de droga, depredadores sexuales, criminales de guerra, y yo me pregunto qué tan diferentes son de lo que han sido la FARC. Eso es la primera reflexión que quiero hacer. La segunda que quiero hacer es que, claro, les dieron la justicia colombiana en un tribunal especial entre 5 y 8 años, poquito, sí, pero les dieron y pagaron cárcel. La FARC, las cabecillas, no van a pagar ni un solo día. El tercer comentario que quiero hacer, 1.200 extraditados paramilitares y de ellos 14 cabecillas. Y los extraditaron porque esas extradiciones las habían suspendido, y cuando siguieron delinquiendo desde la cárcel, los extraditó el presidente Uribe con la condición primero de que desde allá pudieran responder a la justicia, y lo han hecho. Cada vez que la fiscalía o cualquier órgano colombiano los ha requerido desde allá, desde las cárceles americanas, han podido hablar. Segundo, con relación a ese tema, con la condición de que las penas allá de ellos no fueran superiores a las penas máximas que se tuvieran en Colombia. Y las penas de ellos, algunos, son de muchos años. Entonces sí sorprende mucho que para el tema de los paramilitares les parezca que no ha sido suficiente, y resulta que los temas de la guerrilla son igualmente atroces. Ambos son atroces, ambos son criminales, ambos grupos, ambos son capos de droga, y lo grave aquí es que la FARC no van a ser extraditados porque en el acuerdo se queda prohibido la extradición, no van a pagar un solo día de cárcel, y fuera de eso vemos claramente pues que van a ser tratados con mucho guante de seda, diferente a lo que fue con los paramilitares.
Iván Cepeda.
Bueno, en esto yo creo que hay que ser riguroso en reconstruir esta historia. Yo quiero decir que cuando llegó al gobierno, el expresidente Uribe planteó un referendo en el cual ofrecía una amnistía y un indulto generalizados, incluso con el ofrecimiento de llevarlos al Congreso de manera directa. Esa es la pregunta sexta que la Corte Constitucional le quitó a ese referendo, pero esa era la intención. Después el gobierno presentó ante el Congreso unos proyectos de ley que ni siquiera tenían la palabra verdad, justicia y reparación, y que fueron objeto de un gigantesco debate en Colombia. Después vino la primera versión de la Ley de Justicia y Paz, y solamente la Ley de Justicia y Paz adquirió la forma que adquirió a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional. Eso, digamos, a la gente hay que recordárselo, porque aquí pareciera que el expresidente Uribe quería desde el comienzo meter a la cárcel a estos señores. Y aquí hay una gran discusión que hay que resolver. Si en mayo, si no estoy mal, de 2008, cuando fueron extraditados, el motivo era que estaban delinquiendo, o si el motivo era que estaban hablando demasiado en el sistema de justicia y paz. Es precisamente uno de los asuntos que plantea el artículo de New York Times. Entonces, digamos, eso por una parte, pero por otra, no es cierto que estos señores hayan quedado a disposición de las víctimas y de sus abogados. Yo lo digo con conocimiento de causa. A mí me tocó ir con un fiscal a Estados Unidos a recoger un testimonio que tenía que ver con el caso de mi padre y que dio el señor alias Don Berna. Bueno, yo no puedo, digamos, aquí entrar en detalles por cuestión de tiempo de la odisea que significó llevar ese fiscal para que se pudiera recoger ese testimonio. No es cierto, miles de víctimas quedaron sin la posibilidad
de saber la verdad,
a raíz de esas extradiciones.
Sí, yo creo que el artículo de New York también es muy importante porque deja ver cosas que habían hecho carrera y que no son ciertas. Primero, los jefes paramilitares no fueron extraditados relacionados con el tema de verdad, justicia y reparación. Por el contrario, su extradición puso en riesgo la verdad, puso en calzas prietas a la justicia,
lo que dice el artículo,
y cero reparación. Entonces, digamos, no se puede presentar esa decisión del presidente Uribe en su momento como un caso de justicia. Uno sí aceptaría eso en relación con los postulados de la Ley de Justicia y Paz, aceptando la observación que hace el senador Cepeda en el sentido de que la primera versión de la ley de alternatividad penal preveía un escenario de impunidad y fue la Corte de impunidad y fue la Corte Constitucional la que corrigió eso. Ahora, en una suerte de resignación, muchos dicen, no, pero es que es mejor que estén pagando cárceles 14, 18, 22 años, así sea por narcotráfico, que los de las FARC que no van a tener nada por ninguno de los delitos relacionados con el conflicto, y me parece que es un mal argumento. Sí, ese es un mal argumento. El artículo de New York Times muestra la odisea que han tenido las víctimas para llegar a hacerse parte en los procesos, porque la doctrina que prevalece en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es que ellos como narcotraficantes no tienen nada que ver en principio con el conflicto armado. Entonces yo creo que ahí hay que mirar con cuidado las cosas, y ese artículo de New York Times ayuda a ver cosas que antes no se habían visto y que eran sustento de algunas falacias que se han usado para deslegitimar el proceso actual.
Alejandro. No.
En el tema, pues digamos que en ese artículo, pues yo creo que hay el tema de empezar a equiparar el tema de lo que fue, de lo que ha sido el proceso de paz con las FARC y por qué no el tratamiento con el tema de los paras, pues es un debate que se ha, digamos, que llevamos dándolo 10 años, un debate, digamos, que de por qué es si hay un conflicto armado, no hay un conflicto armado, de cómo, digamos, un grupo se rebela contra el Estado. O sea, para no entrar un poquito en el detalle, cuando los paras fueron aliados de muchos sectores del Estado, precisamente para... Entonces, digamos que equiparar ese tema me parece que es inadecuado, y partiendo de ahí, empezar a derivar un poquito temas de justicia y empezar a meter dentro de esa lectura el proceso de paz actual con las FARC, me parece que es... totalmente inadecuado. Ahora, yo creo que aquí hay dos temas y se han tocado en las tres intervenciones, y es el tema de verdad y reparación. Digamos que fundamentalmente yo creo que la discusión ahí sí, digamos, aplica, y es el tema de, bueno, aquí ha habido una, digamos que algo ayudó la ley de justicia y paz en la verdad. Digamos que eso hay que reconocerlo.
La parapolítica, por ejemplo.
No, muchísimos, digamos, los que se fueron allá es se indudable. Fueron con mucha información, dijeron unas cositas, y además se notaba que todo era muy, digamos, yo digo esto, pero no esto, pero hay que reconocer que la ley de justicia y paz ayudó a que los paras contaran mucha cosa, y eso se abrió una cantidad de investigaciones, una de las cuales es el capítulo de la parapolítica, y muchas víctimas supieron qué les pasó a sus seres queridos, y en ese sentido, digamos, una contribución a la verdad. Lo que sí no hubo fue reparación, o sea, reparación económica, o sea, todo lo, digamos, la contrarreforma agraria y el tema, digamos, de todo el lavado de dinero en tierras, nos quedamos pendientes de eso. Quedamos pendientes de que los paras entregaran y repararan económicamente a las víctimas. Eso quedó pendiente.
Leandro, pero...
Y lo mismo, estamos pendientes también un poquito de ese tema, porque ese tema, digamos, que ya el fiscal dijo, bueno, las FARC, como digo, el Economist, tienen miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares, tienen tierras, digamos, el fiscal ya dijo, bueno, aquí nosotros ya estamos empezando a investigar, y vienen sorpresas. Esperamos que en ese sentido la Fiscalía y la Justicia en Colombia nos cuente todos los bienes que no ha declarado las FARC, y en ese sentido en esos bienes entran un poquito el tema de extinción de dominio y pierden bastante parte de los beneficios.
Claro, Alejandro, las víctimas que han sido reparadas, que la unidad de víctimas, muy de la mano de lo que se aplicó de ley de víctimas, han sido reparadas por el Estado, es decir, con los impuestos de todos y bajo el llamado principio de solidaridad, ¿sí? Y yo me temo que eso es lo que va a pasar con la FARC. Es decir, ojalá llegue la información, digamos, sobre las finanzas. Pero yo creo que el escenario va a ser el mismo. El escenario va a ser aplicando la ley de víctimas y el Estado reparando con los impuestos de todos. Es decir, todos vamos a tener que aportar ahí, bajo el principio de solidaridad, la reparación de las víctimas. Yo no veo ningún escenario distinto de reparación al que pasó con los paramilitares que vaya a pasar ahora con las FARC. Sí.
María del Rosario.
No, yo quería efectivamente hablar un poco de que la Ley de Justicia y Paz previó, afortunadamente, que pudiera haber esas condenas, y se suponía que también venía la reparación, y hasta donde yo entiendo había todos unos procesos de extinción de dominio a los paramilitares y todos unos procesos de que pudieran entregar parte de su fortuna. Esa parte de la debilidad del Estado es un problema, pero sí deberían Y me extraña que se diga que cero, porque entiendo, yo lo veo por la zona de los departamentos de la costa, que ellos ahí supuestamente entregaron fincas y supuestamente entregaron parte de su plata que debían estar para el resarcimiento de las víctimas, que ojalá también se logre con la FARC, y que me imagino ahora con este tribunal y con verdad, con ese grupo de verdad, tendrían que terminar de hacer todo el trabajo.
Pero yo
una última opinión,
que
porque no,
se,
no fuimos
no se
al boletín de noticias.
El, la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es un tribunal muy serio que va a tener unas, digamos, atribuciones, en modo de ver, no son para jugar con ellas. Esos magistrados van a poder llevar ante ellos a cualquier ciudadano que ellos llamen, incluso llevado con autoridad policial, y van a dictar sentencias serias. En la página 165, en la página 165 del acuerdo dice que las FARC está obligada a reparar materialmente a las víctimas. Y eso no es una, un canto a la bandera, eso es para los jueces que van a estar en ese tribunal, como es válido para cualquiera que esté implicado en crímenes de lesa humanidad.
Bueno, quiero decir